I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And I ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 6 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y de debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. Hoy, Paula Verdú nos acompaña en el control de sonido y en los micrófonos, Adrián García, Vicente García y yo, Ángel Solanes. Comenzamos. Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña María Eugenia Amorós Gil, responsable de Selección, Formación y Desarrollo y responsable también del Plan de Igualdad de Vinalopó Salud, empresa sanitaria dedicada a la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó y del Hospital Universitario de Torrevieja. Hola María Eugenia, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Estoy encantadísima de poder estar aquí con vosotros y compartir un ratito contigo y bueno, pues con todos los oyentes.
Para empezar, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu actividad profesional en el Vinalopó Salud? ¿Cuáles son tus actividades principales en los centros de Elche y de Torrevieja? ¿Qué puedes contarnos al respecto?
Bueno, pues mi actividad principal es principalmente atraer y retener el talento, es decir, reclutar y seleccionar buenos profesionales, ya que de ello depende la continuidad del excelente trabajo que se realiza en todas las áreas de los departamentos de salud. Así también, bueno, pues que coordino la formación para todos nuestros profesionales con el objetivo pues de poder promover los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el correcto desempeño de nuestro puesto de trabajo y como punto de partida para la promoción interna, carrera y desarrollo profesional. Además, también otras de mis responsabilidades por supuesto, garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y evitar cualquier tipo de discriminación entre ambos sexos en ambos departamentos de salud.
Este tema es el que me interesa también a mí en particular. Por ejemplo, háblanos un poquito más sobre tus actividades como responsable del Plan de Igualdad. ¿Qué es lo que lleváis a cabo? ¿Cuáles son las principales cuestiones que tienes que abordar? Cuéntanos un poquito cuál es tu actividad y qué se está desarrollando en estos momentos en vuestra empresa.
Pues como responsable de igualdad, mi función principal es, como he indicado anteriormente, garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestros departamentos de salud. Además, soy la responsable de activar en los casos en los que así se requiera el protocolo de acoso moral, sexual o por razón de sexo. También comentaros que recientemente hemos aprobado el segundo plan de igualdad para ambas concesiones y se recogen una serie de medidas que van dirigidas a mejorar las actuales condiciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como para el colectivo LGTBI y profesionales con diversidad funcional.
Muy bien, ¿y cómo se desarrollan estos planes de igualdad? ¿Cómo se valoran, por ejemplo? Es decir, ¿qué indicadores se recogen para evaluar el impacto de estas actividades sobre la empresa y sobre los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué me puedes contar al respecto?
Pues nuestros planes de igualdad se desarrollan a través de medios y personas que están previstos para ello. Todo ello con la máxima diligencia y el buen hacer, con el objetivo de evitar discriminación laboral y lograr una situación equilibrada entre hombres y mujeres. Los planes de igualdad se estructuran en 6 capítulos, cada uno de ellos centrados en una materia o área de actuación diferenciada, como es acceso al empleo, conciliación, contratación, clasificación, promoción, formación, retribución, salud laboral y, por último, comunicación y lenguaje no sexista. Se proponen en previo diagnóstico realizado una serie de objetivos y acciones, cada uno de ellos que incluyen unos indicadores específicos de evaluación. Normalmente el plan de igualdad suele tener 4 años de vigencia y durante esos 4 años se tienen que ir aplicando todas las medidas que que se pretenden implantar.
O sea, ¿en este sentido sois pioneros en el desarrollo de todo este tipo de actividades? ¿O?
No somos pioneros porque, todas las empresas deben de contar con un plan de igualdad, pero sí que es verdad que los planes de igualdad que tenemos, con el contenido es bastante, bastante avanzado, porque, tenemos puntos y medidas que son bastante innovadoras, como es ese guiño a los profesionales con diversidad funcional o por ejemplo, tener medidas para colectivo LGTBI.
Uh-huh. Oye, y antes, como también antes de entrar en el estudio, nos has comentado también que te ocupas de las actividades de selección y de formación. Cuéntanos un poco algo sobre ello. ¿Qué destacarías de esos procesos de selección? ¿Qué herramientas y técnicas utilizáis en ellos para encontrar al profesional ideal? ¿Qué me puedes comentar al respecto?
Pues contamos con un modelo de competencias como eje central que nos permite llevar a cabo los procesos de selección basados en administración de pruebas de personalidad y, por supuesto, en entrevista por competencias. Además, contamos con una bolsa de empleo propia en la que los candidatos y las candidatas pueden inscribirse a las ofertas de empleo publicadas o simplemente darse de alta, para poder participar en los procesos de selección que se realizan en nuestra organización. Otra fuente importante de reclutamiento, por supuesto, es a través de estudiantes de prácticas. Sabéis que tenemos un convenio, entre otros, con la Universidad Miguel Hernández. Y contaros que el pasado año contamos con aproximadamente, entre el Departamento de Salud de Torrevieja y el Departamento de Salud de Vinalopó, con 1.000 alumnos en prácticas. Sí que es verdad, de todas las categorías profesionales, desde licenciados, graduados, hasta auxiliares, técnicos, de todas las categorías profesionales, como he dicho antes. Este sistema es una fuente importante de reclutamiento porque, como sabéis, alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas con nosotros en cualquiera de nuestros centros y cuya valoración por parte de su tutor o tutora es positiva, evidentemente es valorado cuando posteriormente surge una vacante en un área o en un servicio correspondiente.
Me consta además que habéis tenido bastantes estudiantes nuestros del máster que
de recursos humanos, sí, hemos tenido varios y además con muy buen resultado porque varios y varias compañeras llevan trabajando con nosotros ya bastante tiempo.
Sí, me consta. Oye, y otra cuestión respecto a las actividades de formación. ¿Cómo se llevan a cabo en el Vinalopó Salud? ¿Cómo se detectan las necesidades formativas de vuestros empleados y empleadas? Cuéntame un poquito.
Para una organización sanitaria, la formación es un elemento básico y fundamental para el desarrollo profesional y personal de todos los profesionales que trabajan con nosotros. Generalmente lo que hacemos es que durante el último trimestre del ejercicio identificamos las necesidades formativas existentes en los departamentos de salud a nivel individual y colectivo para el siguiente ejercicio. Los diferentes mandos intermedios de ambos departamentos participan en este proceso de detección de necesidades formativas y se canalizan por las respectivas líneas jerárquicas hacia los directores de área o correspondientes responsables para sus respectivas aprobaciones. Normalmente, para nosotros lo más importante es tener en cuenta pues, las inquietudes y preferencias, evidentemente, de nuestros profesionales y también los objetivos pues, del Departamento de Salud y, concretamente, pues, del área a la que pertenezca esta persona.
Muy bien. Oye, y cambiando un poquito de tercio, según tu experiencia y tu criterio, las funciones de recursos humanos que se engloban en la gestión privada de un centro sanitario, ¿se asemejan a las que encontraríamos en la gestión pública o no? ¿Qué piensas al respecto?
Pues a ver, yo creo que no, que por supuesto no se asemejan. Una de las grandes diferencias que tenemos en la gestión privada es el establecimiento de un riguroso sistema de selección de personal, donde se valoran, entre otros, no solamente el perfil técnico, sino también el perfil competencial. El perfil competencial más idóneo para el buen desarrollo de las funciones del profesional. Además, bueno, como sabéis, contamos con convenios colectivos propios que están en sintonía con los valores de nuestra organización, ya que trabajamos en un proyecto profesional altamente competitivo que apuesta y confía en las personas y que además mantiene un fuerte compromiso con los ciudadanos. Además, bueno, pues contamos con un sistema de carrera y desarrollo profesional en ambos departamentos, que ello pues nos permite guiar y evaluar y además reconocer la aportación del profesional en la mejora de la calidad y la eficiencia asistencial pues a través de sus conocimientos, experiencia y cumplimientos de objetivos. Otra diferencia es que llevamos a cabo programas de identificación y gestión del talento, llevando a cabo una serie de planes y procesos tendente pues, a enfatizar la retención de dicho talento, lo que se traduce en situar al empleado en aquel puesto de trabajo donde sus habilidades y competencias sean potencial y óptimamente desarrolladas. Además de contar con un modelo de retribución basado en incentivos y objetivos, donde retribuimos la actividad asistencial y la calidad con la que trabaja el profesional. Además, bueno, pues también, como comentaba, los planes de formación que tenemos son planes de formación muy potentes, donde bueno, pues intentamos proporcionarle a los profesionales no solamente formación técnica, que es la necesaria para poder ir avanzando a nivel profesional, sino que también proporcionamos formación tipo pues, de habilidades pues, para la mejora del día a día y sobre todo pues, de mejorar ese trato con el paciente.
Vamos, que prácticamente lo tocáis todo.
Prácticamente lo tocamos todo.
Y una cosa, ¿qué es lo que más te gusta?
Pues es una respuesta difícil, bastante difícil. Es que yo creo que todo tiene su encanto, todo tiene su parte bonita. Yo no podría decidirme con qué quedarme, de verdad, que es complicado, es una pregunta difícil.
Oye, y como te aburres, también hemos podido comprobar que has investigado sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre la gestión de personas en el ámbito sanitario. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia, cómo el avance tecnológico, la digitalización que actualmente están viviendo las organizaciones influye en los procesos de recursos humanos en la gestión hospitalaria. Cuéntanos un poquito cuáles han sido los resultados o la investigación que habéis llevado a cabo. Dinos.
Bueno, el avance tecnológico y la transformación digital en la gestión de recursos humanos es fundamental en este siglo en el que vivimos para ser más eficientes en lo que a gestión de personas se refiere. En nuestra organización siempre estamos actualizándonos, siempre estamos intentando mejorar y bueno, actualmente contamos con herramientas necesarias para poder garantizar la satisfacción de las necesidades y las expectativas de nuestros profesionales. Contamos pues, con muchas herramientas, pues, por ejemplo, con un portal del empleado que nos ayuda en los procesos administrativos de recursos humanos en las que el profesional tiene acceso directo a toda su información profesional y personal, es decir, pues, datos laborales, permisos, solicitudes de permisos específicos, calendario laboral. Bueno, además también con este portal realizamos la evaluación del desempeño anual, también tramitamos las solicitudes de formación, la aprobación y la y bueno, la gestión de toda la formación. Además, somos una organización que fomenta el e-learning y la formación online. Y bueno, pues contamos con una aula virtual de formación para nuestros profesionales, que les permiten tener acceso, pues, de forma sencilla, pues, a contenidos formativos e informativos, tanto, pues, en el momento de su incorporación, plan de acogida, como para mejorar el desarrollo profesional de los que ya, pues, tenemos incorporados. También contamos una intranet donde, pues, todos los trabajadores podemos acceder a noticias relacionadas con nuestros departamentos de salud, pues, acceso a una biblioteca virtual, publicaciones, procedimientos de trabajo, incluso a nuestro propio escritorio y bueno, pues, como repositorio también de documentación compartida, pues, para distintos departamentos. Y bueno, y como sabéis también, pues, el reclutamiento lo realizamos a través de una página web propia. Que bueno, pues, a través de esta podemos reclutar a candidatos para ocupar los puestos de trabajo que tenemos definidos en la organización, para poder seleccionar los perfiles más adecuados. Luego tenemos un back office en esa web donde podemos ir gestionando, pues, toda la currícula que vamos recibiendo. Y bueno, pues esos serían algunos de los ejemplos. Pero vamos, si hablamos ya de lo que es el resto del hospital, bueno, pues tenemos muchísimas más herramientas, pues, para poder darle un buen servicio al ciudadano.
Maravilloso. Oye, por otra parte, también es importante mencionar que el pasado año 2018 el Hospital Universitario del Vinalopó fue elegido como única institución sanitaria de más de 1.000 profesionales en ingresar en la lista de mejores empresas para trabajar, ranking elaborado por la consultora Green Place to Work. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto?
Bueno, pues esto fue una gran sorpresa, fue una gran fiesta, porque no lo esperábamos, pero los resultados obtenidos tras la última encuesta de clima laboral que realizamos hace 2 años, si no recuerdo mal, por nuestros profesionales, pues esto permitió que Vinalopó Salud formara parte de un ranking nacional elaborado por una consultora de investigación que se llama Great Place to Work. Y bueno, pues en esta encuesta de clima, salió que el 86% de los profesionales estaban orgullosos de pertenecer y de ver lo que logramos en el Departamento de Salud de Vinalopó. Para nosotros, bueno, pues es fundamental el ambiente de trabajo y bueno, pues contamos con muchísimas ventajas para que esto haya llegado al puerto en el que ha llegado, como podemos, bueno, disfrutar de nuestro día de cumpleaños libre, tenemos muchísimos acuerdos con muchas empresas, contamos con un plan de carrera y desarrollo profesional donde cuanto más formado estés y más tiempo llevas en la empresa, pues más reconocimiento recibes. Y bueno, pues contamos con una gran cantidad de permisos retribuidos que nos hacen la vida más fácil y nos permite, pues, conciliar la vida de trabajo y del hogar.
¿Cuál crees que es el alma mater de ese clima?
Pues, a ver, nosotros, a ver, entre los pasillos siempre decimos que lo más bonito de trabajar en el Hospital Universitario de Vinalopó o en el Departamento de Salud de Vinalopó es el ambiente de trabajo que hay, el buen clima, la relación que hay entre las personas, entre los compañeros. Es lo mejor es el buen rollo que hay, porque al final, a ver, en el día a día siempre surgen dificultades, pero si cuentas con el apoyo de tus compañeros, independientemente del departamento en el que estés o en el servicio donde estés, pues al final eso se traduce en que hay una buena asistencia al ciudadano y que además el profesional está feliz, ¿no?
Claro, evidentemente eso repercute en el cliente, pero en muchas ocasiones algunos estudiantes siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo motivar a mis trabajadores, ¿no? Entonces al final yo digo, no es una única cosa la que te sirve, sino es un compendio de muchas cosas las que al final generan ese ambiente o ese clima laboral,
así,
¿no?
Es.
Entonces, un poco, creo que el ejemplo lo tenéis vosotros, que en ese conjunto de muchas cosas que he explicado antes, que son las que al final crean ese ambiente, ese clima laboral que permite de alguna manera la satisfacción del empleado y evidentemente del cliente, que en este caso sería el paciente.
Así es.
Oye, una pregunta más. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrenta la gestión de recursos humanos en el sector sanitario?
Bueno, yo creo que nos enfrentamos a muchos retos, pero bueno, realmente yo creo que son los mismos que tenemos en otros sectores o que hay en nuestros sectores. Yo creo que no solamente es atraer el talento, el reto no es solamente atraer al talento, sino también pues retener a ese talento mediante el fomento pues de la conciliación laboral de nuestros profesionales, también dándole la posibilidad de desarrollo profesional dentro de la organización, proporcionándole formación, pues proporcionándole la opción de poder tener una retribución flexible. Bueno, pues también el clima laboral, el poder participar o que la empresa también organice eventos corporativos como podemos hacer nosotros, en el que la gente pues participa. Bueno, las comidas de empresa de los departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó, no sé si lo conocéis, si lo sabéis, pero para daros un detalle, creo que pasado año fueron más de 1.000 personas a la comida. Vamos, no hay ningún sitio ya en esta zona donde podamos ir, solamente nos acogen en el IFA, en Alicante, porque bueno, las fiestas son brutales, son una pasada y bueno, pues ahí es el buen ejemplo, ¿no? De esto, del tema de los eventos corporativos. Y bueno, pues un poco también, yo creo que otro gran reto que tenemos, y que bueno, pues esto también es un consejo, entre comillas, que le doy a los estudiantes, pues es que tenemos que saber adaptarnos a todos los cambios que vamos sufriendo de forma continua, porque bueno, vivimos actualmente en un entorno muy cambiante, ¿no? La sociedad, las organizaciones, todo se mueve muy rápido y bueno, pues hay que tener una capacidad de adaptación, pues yo creo que tremenda.
Bien, y por otro lado también no podemos olvidar que eres licenciada en psicología. Nos gustaría saber un poco cómo tu formación en esta disciplina influye sobre tu actividad profesional diaria. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Qué piensas?
Pues bueno, mi formación en psicología y sobre todo también en recursos humanos me ha permitido pues que además de poder llevar a cabo pues procesos de reclutamiento, selección de personal, detectar y gestionar talento, gestionar formación técnica, habilidades y también garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también me ha llevado pues a poder aprender a entender mejor a las personas y bueno, y de su comportamiento pues dentro de la organización.
Oye, por último, nuestros oyentes que estén finalizando sus estudios, seguro que desearían escuchar algún consejo tuyo para afrontar su incorporación al mercado laboral. ¿Qué le dirías a estos estudiantes? Es cierto que nos has comentado antes el tema de la adaptabilidad, pero a mí también me gustaría saber un poco en general qué les dirías a ellos y sobre todo también tú cómo has llegado a este puesto de trabajo o a ser una profesional en el ámbito de los recursos humanos. ¿Qué es lo que has necesitado aparte de tus estudios de psicología? ¿Qué consejo les darías?
Pues mi consejo, sobre todo, les diría que sean proactivos, que no dejen que las cosas pasen, sino que realmente, pues bueno, pues que no se queden ahí esperando a que todo llegue, sino que incluso lleguen a crear ellos las situaciones, que se involucren en proyectos, que sean inquietos y sobre todo, lo digo por experiencia propia, pues que viajen y que tengan experiencias en el extranjero, porque al final eso te da una riqueza y te da una vivencia que bueno, pues que te va a aportar mucho en tu vida personal y eso se va a transmitir también a tu vida profesional.
Pero es curioso porque lo que muchas veces le hacemos esta pregunta a otra gente, a otros profesionales de recursos humanos, y me llama mucho la atención que tú seas la primera que nos diga que viajen.
Sí.
¿Cómo crees que se relaciona el viaje con una persona que...?
Pues al final yo creo que el viajar y el salir fuera de España, sobre todo, te abre mucho la mente, te hace ser mucho más abierto y menos estricto, no sé, es como que, por experiencia propia, es como que te abres más la mente, ¿no? Estás como más abierto a que sucedan cosas y no todo te parece tan extraño o tan, no sé si me explico.
Te explicas perfectamente.
Sí, aparte, por supuesto, del conocimiento que te da, pues eso, de conoces a mucha gente, aprender otros idiomas es fundamental. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, es fundamental pues el hablar un segundo idioma, por supuesto el inglés, pero bueno, pero si no es el inglés y es el alemán, pues por ejemplo el alemán, ¿no?
¿Tú has estado tiempo fuera?
Yo he estado tiempo fuera y además estoy casada con un alemán, con lo cual Vale. Mi mente está bastante abierta.
Es que te lo digo porque también he estado fuera bastantes años y también entiendo perfectamente lo que estás
comentando.
Sí,
al final un poco el salir fuera, pues tienes que muchas veces sobrevivir y bueno, pues eso te aprende también a tener muchas tablas luego a la hora de trabajar.
Muy bien. María Eugenia Amorós, responsable de selección, formación y desarrollo y responsable del plan de igualdad de Vinalopó Salud. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en este programa Talento y Salud.
Muchísimas gracias de verdad por haberme hecho tan, tan cómoda, por estar como si estuviera en mi casa. Y bueno, pues a todos los oyentes estamos a vuestra disposición en el Departamento de Salud de Torrevieja, en el Departamento de Salud de Vinalopó. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance. Y ya hemos terminado el tiempo del programa. Hoy ha estado con nosotros Paula Verdú en el control de sonido, Adrián García, Vicente García y yo, Ángel Solanes, desde los micrófonos. Nos despedimos en este programa número 6 de Talento y Salud. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima.
Bien, y ahora pasamos a la sección Hablando de. Para hoy contamos con una integrante de Asociación RIU, una asociación de apoyo para la inclusión de personas con diversidad funcional. En concreto, está con nosotros su presidenta, Nuria. Buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Buenas tardes, gracias.
Bien, Nuria, para empezar, vamos a conocer un poquito más sobre Asociación RIU. ¿En qué consiste exactamente esta asociación? ¿Cuánto tiempo lleváis en activo? ¿En qué consiste tu actividad allí?
Pues la asociación la empezamos a formar hace un año y medio o así. Cuatro chicas que nos conocíamos de voluntariados y tal, un poquito del ámbito de la discapacidad. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo y conocíamos a muchas personas con discapacidad y sus familiares y bueno, pues como que confiaban en nuestra ideología, ¿no? Y nos decían, tenéis que montar algo y al final, pues no sé, como todas estábamos relacionadas también con este ámbito de estudios y tal, dijimos, venga, vamos a ver qué pasa. Y bueno, el a ver qué pasa es que en un año y medio ya tenemos un montón de servicios y es eso, porque hay muchas necesidades. La asociación empezó buscando un poco el ocio, porque había muchas personas con discapacidad de nuestro pueblo y alrededores que no podían salir si no era con sus padres, porque no había ninguna facilidad. Y bueno, un poco se ha ido transformando y ahora tenemos pues servicios de autonomía personal, de ocio, como estaba comentando, también estamos con inclusión laboral, bueno, pues un poco todas las demandas que van teniendo las personas que están asociadas a la entidad. Hay ya 50 y pocas personas con discapacidad asociadas. y pues lo que van necesitando. Yo qué sé, nosotras partimos de unos servicios iniciales, pero luego te das cuenta de que las necesidades no te las inventas tú, son las que son. Entonces, según nos van llegando necesidades, nosotras vamos valorando y vamos intentando cubrir pues esas necesidades de las personas.
¿Qué ámbito geográfico abarcáis?
Pues la asociación tenemos sede en IBI, porque todas somos de... Bueno, somos cuatro personas las de la Junta Directiva, que somos de IBI, Castalla y Onil, pero decidimos formarlo en IBI, porque era donde estaba más la necesidad y porque es un poco más grande. Pero se ha ido extendiendo bastante y tenemos mucha gente de la zona de Alcoy y un poco más para arriba, los pueblos, y también tenemos gente de Castalla, Villar, alguna persona de Alicante. No sé, no nos centramos en un punto geográfico. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que las actividades las solemos hacer por esa zona, pero bueno, siempre intentamos ir saliendo un poco para que todos puedan venir.
Nos has hablado de que vuestras actividades se encaminan sobre todo al ocio, a la inclusión laboral de esas personas. Cuéntanos un poco más sobre ello. ¿Qué principales funciones concretamente desarrolláis para cumplir estos objetivos, en definitiva, para mejorar la inclusión de las personas con diversidad funcional?
Pues eso, nuestro objetivo principal es la inclusión, porque pensamos que para la calidad de vida de la persona tiene que desarrollarse su vida igual que se ha desarrollado la nuestra, ¿no? Compartiendo espacio con los demás niños, con los demás adolescentes, pudiendo ir a las actividades de ocio que yo quiera, pudiendo irme de viaje si me apetece, pudiendo estudiar lo que yo quiera. Entonces intentamos comparar mucho la vida, o sea, cuando abrimos un servicio, trabajamos con una persona, pensamos, bueno, ¿qué es lo que me gustaría a mí, no? ¿Qué le gustaría a una persona de 25 años? Entonces, ahí es por donde más trabajamos la inclusión. Es verdad que el concepto de inclusión es algo muy complicado, porque una cosa es estar con la gente con discapacidad y otra cosa es que formen parte de la vida, ¿no? Y que participen. Entonces, nosotras intentamos, sobre todo en las actividades que ofrecemos así más a lo grande, pues ir a espacios donde hay más personas, coger servicios públicos para poder compartir espacio con más gente e intentamos meternos en la comunidad así. Y luego aparte sí que tenemos algunos servicios que son los inclusivos de verdad, que está el de ocio inclusivo, por ejemplo, que hablamos con la persona para ver qué actividades de ocio les gustaría hacer y les acompañamos en esas actividades. No es un grupo de personas con discapacidad haciendo una actividad, es esta persona. Por ejemplo, tenemos dos chicos que están en unas clases de percusión en una escuela de música porque les hacía ilusión estudiarlo. Y nada, contactamos con la asociación esta de la Escuela de Música y van allí a las clases con las demás personas de allí y nosotras simplemente les ofrecemos ese apoyo inicial también al formador, pues explicarle un poco cómo es esta persona, de qué forma mejor te puedes comunicar con él o con ella y intentamos eso, que ellos puedan participar en la vida diaria de toda la comunidad. Pero bueno, es bastante complicado, entonces de forma paralela pues también intentamos hacer actividades para personas con discapacidad como grupo e ir metiendo en la comunidad todo lo que podamos.
Por lo que veo, intentáis abarcar un montón de funciones, de actividades. Supongo que para todo esto necesitáis o se requieren bastantes recursos, ayuda. Cuéntanos un poco, ¿qué principales ayudas disponéis para llevar a cabo todos estos objetivos, para cumplirlos?
Bueno, pues es gracioso, pero aún no hemos recibido ninguna subvención después de un año y medio. Bueno, recibimos la de nuestro pueblo, pero bueno, era una cantidad que cubríamos un poquito. Y bueno, hemos estado pidiendo muchas subvenciones, muchas ayudas, pero por desgracia, pues por ser el inicio, por no conocernos, por no tener memorias del año anterior, no nos han dado aún ninguna ayuda. Así que nos estamos financiando pues de las cuotas que pagan los socios, que también tenemos 120 y pico socios, entonces es un apoyo bastante importante. Y luego que, no sé, tenemos una zona muy, muy industrial y hay muchas empresas y mucha gente que colabora. Entonces, de donativos de particulares, también es verdad que tenemos camisetas, tazas, bolis. Intentamos mover también mucho ese rollo y de ahí nos va entrando dinero, pero ninguna subvención, ninguna ayuda.
Entonces, quizás un poco los que más contribuyen son del ámbito privado, como bien han dicho, socios, vosotras mismas con el merchandising, intentando conseguir recaudando dinero, ¿no? Por otra parte, también hemos podido conocer un hecho, una actividad muy interesante, que es que desarrolláis actividades de formación relacionadas con el ámbito de la diversidad funcional. Por ejemplo, la última que hemos podido conocer era un taller, una especie de plan de formación, un programa de formación de acompañamiento a personas con diversidad funcional. ¿Podrías hablarnos un poco más de él?
Sí, nosotras nos encanta formarnos continuamente y trabajamos con voluntariado en nuestra asociación. Tenemos 50 y pico personas voluntarias, que son las que nos ofrecen ese apoyo para poder venir a las actividades a prestar apoyo a las personas con discapacidad para que puedan venir. Entonces, claro, estas personas, pues yo qué sé, hay gente que sí que viene, que ha estudiado a lo mejor ciclos de dependencia o de integración social o que ha estudiado alguna carrera, pero normalmente viene gente que se dedica a otra cosa completamente distinta, pero que le ha llamado la atención piensa en ocupar también su tiempo en otra cosa. Y claro, a la hora de trabajar con las personas con discapacidad se necesitan unos conocimientos básicos para poder acercarte a la persona, saber comunicarte con ella, saber un poco, pues eso, cómo puede reaccionar también, no a las personas con discapacidad en general, sino a cada persona, que cada persona tiene unas necesidades distintas. Entonces, esta idea viene a partir de ahí, que pensamos que los voluntarios y voluntarias pues también tenían derecho a recibir esa formación, porque no la tenían, porque vienen de otros ámbitos, y queremos pues que en la asociación se trabaje potenciando sobre todo la autonomía de la persona y tal. Y empezamos por ahí, dijimos, bueno, pues vamos a abrir una formación. Y además, pues la abrimos a todo el mundo, no solo a los voluntarios de la asociación, porque ha sido también como un efecto sensibilizador, porque se han apuntado padres de personas con discapacidad, se ha apuntado gente del pueblo, de todas las edades, y ha sido muy guay porque es una forma también de sensibilizar y de decir, bueno, la discapacidad, que es un gran desconocido, pues hay muchos tipos de discapacidades, muchas personas con muchas discapacidades, y se han tocado un poco conceptos así generales, se ha profundizado un poquito pues en el aspecto, en la ayuda física, en la alimentación, en la higiene, etcétera, también en la comunicación, un poco de todo.
Bien, centrémonos un poco más en el ámbito de la inclusión laboral. Desde tu propia perspectiva, desde tu opinión, ¿cómo dirías o cómo crees que contribuye el trabajo a la vida de una persona con diversidad funcional?
Bueno, pues como te comentaba antes, para nosotras la vida de una persona con diversidad funcional tiene las mismas necesidades que la vida de todos. Entonces, ¿qué es un trabajo para ti? Pues un trabajo para ti es ocupar tu tiempo, tener una retribución económica para poder ser independiente y no tener que estar viviendo de tus padres toda la vida, conocer gente, que también es muy importante. Entonces, para las personas con discapacidad lo mismo. Lo que pasa es que esto sí que es un gran desconocido, lo del trabajo, porque la gente no se suele lanzar a decir, oye, pues yo también puedo trabajar, yo también quiero trabajar. Encima, cuando empiezan a trabajar te dicen, no, tienes que trabajar aquí, porque son los trabajos más fáciles para personas con discapacidad, entonces es una lucha. Y en las personas se ve mucho el cambio, porque tú imagínate, a lo mejor acaban en el colegio de educación especial o acaban en un instituto ordinario o lo que sea y no se ponen a estudiar otra cosa. Claro, una persona con discapacidad ya suele acercarse a una empresa y que la empresa te diga, vale, hay mucho de desconocimiento, entonces las empresas no confían en esto. Entonces para las personas con discapacidad es algo complicado. Y sobre todo eso, porque no se cree en sus capacidades. Una vez ves que se incluyen en la empresa y que empiezan a trabajar, es que es un cambio espectacular, porque, lo dicho, conocen a gente, que es algo súper importante. Se ven capaces también y se ven responsables de cosas que muchas veces en la vida de las personas con discapacidad no se han visto responsables de nada, porque se lo hacen todo y no piensan en que también pueden ser autónomos. Y entonces creo que en calidad de vida, pues como a todos los demás nos afecta, que es necesario.
Desde Asociación Sonriu, ¿cómo contribuís, con qué medidas intentáis adoptar para favorecer la inclusión de este colectivo en el ámbito laboral?
Pues nosotras el tema de inclusión laboral lo hemos comenzado hace poquito, porque es verdad que con tantos servicios era pues para empezar una cosa mal, no la empezamos. Pero sí que es de verdad que llevamos bastantes meses rondándolo en la cabeza. Y bueno, empezamos a trabajar con un chico que teníamos asociado a la asociación y estuvimos hablando con algunas empresas y tal, y esta persona también por su cuenta también buscó, porque es muy importante empoderarlos para que ellos mismos puedan ser los que buscan su trabajo y lo consiguen y tal. Y desde la asociación lo que se ofrece es asesoramiento a las empresas para que de verdad conozcan, porque además tienen unas bonificaciones en la seguridad social por contratar a personas con discapacidad y tal. Y nuestro papel sobre todo es ese, decirle a las personas que pueden trabajar, decirle a las familias que pueden trabajar y ayudarles para que puedan llegar a conseguirlo.
¿Qué crees que habría que modificar un poco en la mentalidad empresarial, en la mentalidad de las personas que ya están ocupando puestos de trabajo para que favorezcan esta inclusión del colectivo con diversidad funcional?
Yo creo que todo es un proceso, ¿no? Y hace, pues yo qué sé, 20 años yo creo que no habría ni una persona con discapacidad contratada. Y sobre todo, al final, yo pienso que lo que más hace, porque puedes hacer sensibilización, puedes hacer vídeos, puedes hacer charlas, puedes hacer lo que quieras, pero yo creo que lo que más hace es el boca a boca entre empresarios, que digan, oye, pues yo tengo una persona con discapacidad, y digan, ostras, pues oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Pues partimos del desconocimiento al conocimiento. El conocimiento de que si el de al lado lo ha probado, ¿por qué yo no? Y entre familiares lo mismo. Oye, pues mi hijo se han metido en una empresa y le está yendo bien. Entonces los otros padres, anda, pues sí. O sea, es un poco de las dos partes.
Bien, os comentabas que antes que la asociación estaba compuesta por 4 integrantes. ¿Sois de distintas disciplinas? ¿Cuál es tu formación?
Sí, nosotras somos 4 chicas de entre 20 y 26 años. Y Una de ellas estudió, bueno, está estudiando aún el grado de psicología aquí en esta universidad y lo está terminando ya. Lo que pasa que, claro, con toda la asociación, pues la cosa se ha complicado para todas. Luego somos dos que estamos estudiando educación social a distancia, también el grado. Y luego la otra compañera tiene, bueno, aparte también tenemos ciclos de medios de atención a personas en situación de dependencia, de integración social, casi las cuatro tenemos casi todos esos. Y la otra compañera estudió el superior de educación infantil. Y luego aparte también integran en el equipo una trabajadora social y otra chica que, bueno, estudió criminología, que no tiene nada que ver, pero que también es voluntaria de la asociación y también, pues eso, forma parte.
¿Qué perfiles crees que son los más apropiados para el trato o la actividad con personas con diversidad funcional?
¿Te refieres a perfiles profesionales?
Sí, perfiles profesionales de formación, claro, pues, grados.
A ver, pues todos los grados que estén relacionados con lo social, terapia ocupacional, educación social, psicología. Pero en realidad yo creo que en todas las carreras, en todos los ciclos, en todo, debería de haber una parte humana de decir el trato con personas y la diversidad. Y yo creo que en todos los ciclos y en todas las carreras y en todo se tiene que dar una parte de esto.
Desde tu experiencia en la práctica diaria, ¿realmente piensas que existe un mayor esfuerzo por parte de la sociedad de favorecer esta inclusión, de hacer visible a este colectivo y favorecer su inclusión dentro de nuestra sociedad?
Bueno, pues como comentaba antes, esto es un proceso, igual que todo, y hace muchos años pues era un desconocido o era algo negativo tener una persona con discapacidad o ayudarles o que salieran a la calle, y todo forma parte de un proceso. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero lo que estaba comentando, yo creo que desde bien pequeñitos a los niños ya se les tiene que explicar la diversidad y que enriquece, y no sé, al final eso es lo que va a cambiar esas mentalidades.
¿Y qué aspectos consideras que realmente exigen un mayor esfuerzo y un mayor trabajo en este proceso?
Bueno, pues sobre todo es el desconocimiento que tienen ya a lo mejor las personas más mayores que tienen niños pequeños, a lo mejor tienen desconocimiento en eso y al final la educación que le van a dar es ese desconocimiento. Entonces, no sé, nosotras por ejemplo estamos haciendo ahora unas charlas de sensibilización en institutos, en tercero, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, sensibilización del voluntariado y de las personas con discapacidad. Y bueno, es muy difícil porque al final también son unas edades críticas para todo, porque son unas edades de mucho rechazo a lo diferente, el típico rarito de la clase, ¿no? Hay mucho rechazo y claro, si con esa edad ya hay ese pensamiento, la vida va evolucionando así, entonces es muy complicada. Entonces, bueno, está en mano de las asociaciones, de, yo siempre se lo digo a las personas voluntarias, vosotros tenéis en vuestra mano a vuestro alrededor sensibilizarlo con esto, porque al final es como que si no va conmigo yo no me meto, ¿no? Y esa es la tarea de todas las personas que estemos sensibilizadas con la diversidad, que sensibilicemos a nuestro alrededor, familia, amigos, compañeros.
Por último, nos gustaría que nos dieras alguna pequeña sentencia sobre el por qué es necesario, como tú bien dices, considerar esta diversidad y favorecer su integración plena en nuestra sociedad.
Bueno, pues mira, yo como experiencia personal, yo empecé hace 6 años a hacer mis prácticas y a trabajar en esto y no había conocido a ninguna persona con discapacidad. Y la visión que tienes una vez compartes espacio con personas con discapacidades, diversidad funcional, Y sobre todo con personas con ganas de que las personas sean felices, ¿no? Porque pues nos ha cambiado mucho, siempre lo comentamos, y también entre los voluntarios, cuando entra gente nueva, cuando empiezas a conocer a personas con discapacidad y empiezas a compartir espacio con ellos, te das cuenta de que son personas, de que no se puede decir este sí tiene discapacidad y este no, porque al final todos tenemos alguna discapacidad. Y no sé, pues eso, que enriquece mucho como persona, porque también te pueden aportar cosas que no te imaginarías y solo hay que dejarles hacer y dejarles vivir como hemos estado los demás.
Y ya para finalizar, a todos aquellos estudiantes que nos estén escuchando, que conozcan o formen parte de este colectivo de diversidad funcional, ¿qué consejos le darías a la hora de intentar buscar empleo, a la hora de incorporarse al mercado laboral, esta franja que tan próxima tienen, ¿no?
Claro. No, yo animarles porque es verdad que es difícil, porque el mundo aún no está preparado para la inclusión, pero que es un trabajo de todos, que no están solos, que también pidan ayuda, que muchas veces hay muchas personas con discapacidad que consideran que no necesitan ayuda y seguramente tengan capacidades para no necesitar ayuda. Lo que no está preparado es el mundo exterior, entonces necesitan a veces un poco un mediador que les ayude a poder llegar ahí. Entonces eso, que pidan ayuda, que asistan a asociaciones o a entidades que se encarguen también eso de la formación laboral, de la inclusión y que trabajemos todos a la una.
Bien, Nuria, presidenta de Asociación Sonriu, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido un auténtico placer y quedamos a la espera de otra próxima visita con tu colaboración.
Gracias a vosotros.
Bien, y es hora de pasar a nuestra sección sobre ruedas a cargo de Vicente García. Cuéntanos, Vicente, ¿qué nos traes para hoy?
Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los radioyentes. Para hoy, tal y como vimos en el programa anterior, hicimos dos entrevistas en el tercer congreso de empleo, emprendimiento y discapacidad. Y para hoy vamos a traer pues algunos datos y algunas conclusiones que sacamos de ese congreso. Se celebró el 4 y 5 de abril aquí en la UMH, a cargo de principalmente del director de atención a estudiantes con discapacidad de aquí de la UMH, de Raúl Reina, y sirvió de foro de encuentro de muchísima variedad de profesionales de muchísimas partes de España, que vinieron un poco a hacer un diagnóstico de la situación de la situación laboral que tienen las personas con discapacidad a día de hoy en España y de posibles soluciones. Se dieron muchos datos, se dieron muchas cuestiones sobre las que reflexionar, y yo vengo aquí principalmente con dos. El primer dato que me llamó la atención, después de todos los programas que llevamos viendo, cómo hacer una selección de personal o cómo tendríamos que tener, qué tendríamos que tener en cuenta para hacer un plan de prevención de riesgos laborales a la hora de tener una persona con discapacidad dentro de la empresa. ¿Qué hacemos cuando la persona con discapacidad lo es desde hace poco? Es decir, tenemos un trabajador que tiene un accidente y que por ello empieza a sufrir una discapacidad y ya no puede realizar su trabajo. Este fue un dato impactante que me llamó a mí la atención, porque de los del 1.800.000 personas con discapacidad en edad laboral que hay a día de hoy, el 70%, casi 1.000.000, son con discapacidad sobrevenida, son con discapacidades que ni se preveían ni se gestionan. Dentro de la empresa nosotros debemos de tener una flexibilidad y una capacidad de poder reubicar a esa persona con discapacidad sobrevenida. Hay muchísimas herramientas que podemos usar para poder reubicarlo, ya sea adaptándole el puesto de trabajo o ya sea buscándole formación para otro tipo de puesto de trabajo en el que pueda realizar una labor. Para esto no quiero que cada uno piense que cada empresa es obligatorio que lo haga ella sola. Tenemos un montón de asociaciones, tenemos un montón de fundaciones, Fundación 11, Fundación Universia, tenemos un montón de organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad a tener una formación y a poder reubicarse una vez que ya no pueden realizar un trabajo. Con lo cual, lo primero que quiero ensalzar es eso. Siempre hemos hablado de discapacidad y siempre nos da la sensación de que hablamos de una persona con discapacidad que es discapacitada desde siempre, que tiene la discapacidad pues al nacer o desde la infancia. Pero el 70% de las personas con discapacidad en edad laboral lo tienen después, o sea, una vez ya trabajando. Y aún así tenemos un 20% de tasa de actividad. Eso quiere decir que una vez que esa persona tiene el accidente o esa persona tiene el problema y empieza a sufrir esa discapacidad, no sabemos reubicarlos y entonces los echamos. Entonces, primer dato que me impactó fue ese, un 70% de discapacidad sobrevenida y sin embargo un 26% de tasa de actividad. A lo largo de todo el congreso se han estado viendo pues muchos datos, muchas posibles formas de tratarlos, muchas posibles formas de incluir a la discapacidad dentro del mundo laboral, entre otras, y tal y como comentaba nuestra invitada de hoy, la concienciación, la sensibilización a las empresas de la discapacidad y la diversidad en general como valor para las empresas, un valor clave para innovar, para poder mejorar dentro de la empresa, para que la empresa sea más competitiva, se pueda adaptar mejor a los cambios del entorno. Porque en el momento en el que metemos la diversidad dentro de una empresa, tenemos muchos enfoques distintos desde los cuales podemos afrontar diferentes problemas. Con lo cual, lo primero es precisamente valorar esa discapacidad, esa diversidad, como un valor activo, un valor que puede ayudar muchísimo a la empresa a, digamos, desarrollarse lo mejor posible en el entorno del mercado. Además de esto, se vieron, por ejemplo, muchos proyectos en los que la discapacidad no solo no es un hándicap, sino que es un valor añadido. Esto lo tenía que decir, ya sabes que te lo comenté y que me sorprendió mucho. Hay un proyecto en Alemania que se llama Discovering Hands, que digamos que es un servicio de detección de cáncer de mama de bajo coste. Y es de bajo coste porque la detección del cáncer de mama la realizan personas, o sea, mujeres con discapacidad visual, que al tener más desarrollado el tacto, haciendo palpaciones, pueden detectarte mejor cualquier tipo de bulto que tengas en la mama. Con lo cual es mucho más rápido y cuesta bastante menos que toda la maquinaria que suele suponer una mamografía. Ejemplos como estos son los que tenemos que tener en cuenta, ya que aquí se muestra cómo la discapacidad no solo no es un hándicap, no solo rendimos igual que el resto de personas, sino que además nuestras características especiales pueden llegar a ser muy beneficiosas en algún tipo de trabajo. Durante todo el congreso, ya por último, siempre en tono positivo, porque siempre hemos estado viendo que los datos han ido mejorando. Los datos que di a principio de la temporada, en los primeros programas, han mejorado poco, muy poco, pero poco a poco van mejorando, y eso es una buena señal. Todo el tono del congreso fue en positivo y fue un tono sobre todo centrado en la discapacidad intelectual. Ese gran olvidado es la discapacidad que a día de hoy todavía sigue sufriendo muchísimo más que el resto, la exclusión tanto laboral como en el resto de ámbitos. Con lo cual, la gran mayoría de ponencias del Congreso se centraron en eso. No solo hablamos de empleo, hablamos de emprendimiento. Vinieron varias personas con discapacidad que a una edad muy temprana, muy a mi pesar, que ya con 28 años me dio depresión, pero a una edad muy temprana tenían una idea de negocio que además incluía la discapacidad como elemento clave, y tuvimos pues ideas tan buenas como, por ejemplo, zapatos hechos por personas ciegas, que además de ese mercado trata de concienciar al resto de empresas de calzado de que pongan los números de zapato en braille para que las personas con discapacidad visual no tengan que ir preguntando qué talla es o qué talla no es. Simplemente cogiendo el zapato puedan saber qué talla es. Y otros ejemplos, pues por ejemplo la aplicación que digamos ayuda a las personas con discapacidad visual a orientarse dentro de los metros de Barcelona y Madrid, en principio, lógicamente, porque lo hicieron hace poco. Y dentro de un ámbito, o sea, dentro de un ambiente tan oscuro como suele ser un metro, una estación de metro, pues es muy difícil que una persona con discapacidad, aunque sí que es verdad que te ponen relieve en el suelo para que las personas con discapacidad visual sepan por dónde ir, no siempre se saben orientar dentro de una estación de cierto tamaño. Con lo cual, hubo un chico que pensó en hacer una aplicación que pudiese orientar a las personas con discapacidad visual en este tipo de ambientes. Lógicamente, esto es una idea que luego se puede aplicar a un montón de sitios y a un montón de ámbitos. Es decir, lo comento como una idea puede llegar a muchas cosas. Entonces, en definitiva, el tono de todo el congreso fue positivo, vamos mejorando, cada vez hay más inclusión, cada vez las empresas están más concienciadas. Yo me sorprendí mucho porque habían muchísimos profesionales de muchísimas empresas muy dispares y de muchísimos rincones de España que habían venido a hablar de inclusión laboral de personas con discapacidad. Es el tercer congreso, se va realizando a lo largo de la Comunidad Valenciana cada 2 años, con lo cual estaremos pendientes de la organización del siguiente y os invitamos a todos a lo mismo, a seguir la ruta de estos congresos y poder seguir formándonos en esta asignatura pendiente que tenemos, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Y ya hemos terminado el tiempo del programa de hoy. Hoy ha estado con nosotros Paula Verdú en el control de sonido. Ángel Solanes, Vicente García y yo, Adrián García, desde los micrófonos nos despedimos en este último programa de la temporada de Talento y Salud. De nuevo, ha sido un auténtico placer compartir un año más con vosotros y vosotras todos los temas de interés y actualidad en el ámbito de los recursos humanos y las organizaciones. Os esperamos en la siguiente temporada de Talento y Salud. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima.